Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir otro telescopio. Hoy lo apuntamos a México y al nuevo frente anti-AMLO conformado por 10 gobernadores que amenazan con romper el pacto federal.
Es por eso que entrevistamos al periodista Eduardo Ibarra, director del portal informativo Forum en Línea.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
En actos conjuntos y simultáneos realizados en sus territorios, 10 gobernadores opositores al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, amenazaron este lunes 26 con romper el pacto federal que rige al país.
Cuestionan los recortes presupuestales en el marco de la pandemia y la eliminación de 109 fideicomisos que administraban fondos para diversos proyectos.
Si bien en ambos casos la decisión fue tomada por el Poder Legislativo, los gobernadores nucleados en la Alianza Federalista cargan las tintas contra el primer mandatario.
Después de los actos del lunes, le pidieron públicamente una reunión a López Obrador, que derivó el tema a su secretario de Hacienda, al tiempo que les planteó un desafío.
Los exhortó a que, si realmente pensaban romper con el pacto federal, lo hicieran de manera democrática, consultando a sus ciudadanos.
5 de ellos ya recogieron el guante, pero por ahora solo de manera virtual, testeando en sus redes sociales cuál es el nivel de apoyo que tienen.
Sin embargo, aseguran que también tienen previsto hacer consultas formales e iniciar reclamos legales, tanto dentro como fuera del país.
Es el tercer grupo anti-AMLO que se forma desde que llegó al poder en diciembre de 2018.
Los dos primeros se conocen como Frena 1 y Frena 2 y nuclean a empresarios y personas influyentes contrarias a las políticas del oficialismo.
Incluso algunos de sus voceros hablaron de la necesidad de un golpe de Estado para terminar con la actual administración.
Para nuestro entrevistado, el bloque más fuerte de estos tres es el de los gobernadores, aunque matizó que puedan concretar sus amenazas de ruptura.
Dijo en cambio que sus planteos se relacionan con las elecciones que en junio de 2021 habrá en sus estados y que todo indica podrían quedar en manos del Morena, el partido del presidente.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Y hoy le damos la bienvenida nuevamente al telescopio de Sputnik. Eduardo, bienvenido. Gracias por tu tiempo una vez más.
Buen día.
Vamos a, hacía algunos meses que hablábamos de un frente que se formaba en contra de AMLO, con muchos empresarios allí aunados, incluso en un intento declarado de terminar con el gobierno de AMLO. Hoy vamos a hablar de otro proceso que se está gestando y que nuclea por lo menos a 10 gobernadores en una alianza federalista con una serie de reclamos al presidente. Eduardo, ¿nos podés poner en contexto esta situación, por favor?
Bueno, la alianza federalista está integrada por 10 gobernadores de los 31 que tiene el país, más la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Uh-huh. Ellos, esta alianza federalista, que es como se llama, se separaron de la Confederación Nacional de Gobernadores y están actuando mancomunadamente alrededor de impugnar, resistir varias políticas importantes del presidente y sus exigencias más recientes ahora con la movilización de lunes en 10 estados encabezadas por los gobernadores con todo y pandemia. Bueno, sus demandas principales son el rechazo a lo que ellos llaman disminuciones de partidas presupuestales para 2022.
¿Son partidas que el gobierno federal destina a cada uno de los estados, Eduardo?
El Congreso de la Unión.
Bien.
Donde los 32 estados están representados. La Cámara de Diputados como órgano legislativo de representación popular. Y la de senadores, pues como sucede en toda América Latina,
sí.
La representación de las entidades. Entonces, este poder, este tercer poder de la Unión, aprobó, votó, deliberó durante meses sobre este presupuesto y ahora ellos lo impugnan como si fuera una decisión individual.
¿Pero que hubo rebajas en las cuotapartes que les correspondían?
Como en todo el mundo. Es decir, la crisis económica no es, como a veces lo quieren hacer aparecer, privativa de México y derivada de políticas erráticas federales, como tampoco la pandemia, pero ellos hacen política deliberadamente viéndose al ombligo. No sé si la expresión sea comprensible.
Sí, claro que sí.
Poniéndose en la punta de la nariz, pero no porque no tengan capacidad de lectura lejana, sino porque así embona con sus planes.
A ver, Eduardo, si puedo seguir un razonamiento. El 7 de septiembre comenzó un proceso electoral que terminará en junio de 2021 con elecciones de medio término legislativas, pero también con renovación en varias gobernaturas. Muchos de estos estados tienen elección en junio de 2021.
Correcto. Entonces, buena parte de su estrategia, que es embonar este reclamo con las elecciones federales de junio de 2021, pues algunos salen, concluyen su mandato, claro. Otros perderán sus partidos, esas gobernaturas, porque a pesar de que el partido gobernante Morena no está en su mejor momento, de manera impresionante tiene las más altas calificaciones para ganar la mayoría de las gubernaturas y de la Cámara de Diputados, que también está en juego.
Estamos hablando de gobernadores del Partido Revolucionario Institucional, también del PAN y del PRD, ¿no?
La mayoría son del PAN, le sigue el Partido Revolucionario Institucional, uno del PRD en Michoacán, que es el único que les queda, que es el más exhibicionista, digamos, pese a que no tiene con qué respaldar ese exhibicionismo.
Claro.
Y uno de Movimiento Ciudadano, el de Jalisco, Enrique Alfaro, y uno presuntamente independiente, nunca clara de quién, de Nuevo León, que es la segunda, tercera economía del país, Jaime Rodríguez, popularmente denominado el Bronco.
El Bronco.
Pero de eso solo le quedó el nombre.
Eduardo, ellos dicen que son de los estados que más aportan y de los que menos reciben. Digo esto
ese
para...
es el alegato.
Exacto.
Pero no se atreven a desmentir la necesidad de respaldar al rezagado sur del país. Dicen que está muy bien, que hay que apoyar sur del país, que fue el principal productor de la bonanza petrolera, por la cual el país recibió cientos de miles de millones de dólares a lo largo de décadas, y el subdesarrollo, dentro del subdesarrollo mexicano, es más pronunciado en el sureste del país. Entonces, señores, dicen que sí, que hay que apoyar, pero que a la vez hay que repartir los recursos de manera más equitativa. Ahora, mira, siendo correcto, siendo verídico en general el planteamiento, cada uno le pone crema a sus tacos. El de Tamaulipas dice que es mi estado y que, por cierto, está bajo investigación de la DEA por complicidad con el narcotráfico. Dice, desde hace años,
Sí.
Dice que Tamaulipas es la segunda entidad del país después del Distrito Federal que más aporta. Pues quizá tenga razón, pero resulta que ahí están varias de las aduanas más importantes del país. Son recursos federales.
Claro.
Son recursos que entran vía instalaciones o empresas federales, como las aduanas de Nuevo Laredo, de Reynosa, de Matamoros, dos puertos, que también son instalaciones federales, y empresas de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.
Bien.
Entonces son cuentas alegres. Son cuentas alegres porque la economía tamaulipeca por sí misma, desgraciadamente, no es tan pujante como la de Nuevo León o Jalisco para hacer una aportación de tal magnitud.
Te quería preguntar también, Eduardo, ellos hablan de la eliminación de una serie de 109 fideicomisos que eran clave, aparentemente, para el desarrollo económico de sus estados. ¿Es otro argumento endeble o encontrás...?
Era otra demanda, efectivamente, pero volvemos al mismo asunto.
Bien.
Fue aprobado por el Poder Legislativo, por mayoría holgada, por la Cámara de Diputados y por el Senado. Entonces, sus representantes en esos órganos, o sus hombres, pues perdieron esa votación.
Está claro, sí, es el juego democrático.
Más democrático no puede ser. Y si el asunto fuese constitucional, pues se requeriría mayoría calificada de 2/3. Pero tienes razón, esa es la segunda demanda. Ahora, también anuncian, y eso me parece muy, muy correcto, que harán una petición a la Suprema Corte,
sí,
un recurso de inconstitucionalidad.
Bien, y ahí habrá que ver qué dice la Corte, entonces.
Claro, aunque también a la Corte ya, no ellos, pero sí otras franjas de la oposición, como se les conoce ya, Frena 2, pues son los que se nuclean alrededor de los dueños de Kimberly Clark, de los Claudio X González, aunque ahora se especifica que el que más protagónico está es el hijo.
Uh-huh.
El hecho es que ya le quitan autonomía a la Suprema Corte en su discurso, no los gobernadores, ya declaran otros voceros de otros ámbitos socioeconómicos que ya fue capturada por el presidente de la República. Es decir, no son capaces de asumir su condición de oposición desarticulada, de oposición que no encuentra la punta de la madeja,
sí,
y que no alcanza a instalarse más allá del rechazo, de la impugnación.
Vemos también que hay un Frena 1, un Frena 2 en contra de AMLO, y ahora este movimiento que incluso, y respondiendo a una sugerencia de AMLO, anuncian que van a hacer consultas en sus estados para definir si quieren romper con el federalismo en México. ¿Hacia dónde puede derivar esto, Eduardo?
Esto va a derivar en lo que está en el centro,
uh-huh,
aunque esté relativamente oculto, que son las elecciones de junio del 21.
Bien.
Y las elecciones de junio del 24. Si varios gobernadores concluyen su mandato, como el de Nuevo León, que es la tercera economía del país, y si otros, sus partidos, van a perder la plaza, pues ¿qué futuro tiene esa idea de romper con el pacto federal? El segundo problema es estrictamente constitucional.
Uh-huh.
Para romper con el pacto federal, así sea solo por razones fiscales,
hay que reformar.
Hay que reformar la Constitución.
Mm, no es tan fácil.
De aquí a junio del 24, el único partido que tiene la capacidad de hacerlo, salvo lo que resulte de la elección de la Cámara de Diputados, es el partido del presidente, Morena.
Son trampas al solitario.
Están jugando un juego que ellos saben muy bien en qué consiste. Es decir, presentarse como alternativa, por lo menos ante el tema fiscal, pero no es el único. También está el problema de los fideicomisos.
Claro.
Y también han impugnado severamente la política sanitaria. Pues sí, nada más que por desgracia, porque no es para dar gusto, sino todo lo contrario, una enorme tristeza. Ahora son estos estados gobernados por estos gobernadores los que están volviendo al semáforo rojo, al punto de más peligro, como Chihuahua, con Javier Corral, que ya le bajó sustancialmente a los decibeles de su discurso por esta circunstancia. Y están en vías de hacer lo mismo, si no hay cambio en la tendencia, los de Nuevo León, Durango y Coahuila. Entonces, ¿con qué respaldas tu alegato impugnador de la política sanitaria frente a SARS-CoV-2?
Entonces, ¿es un intento por posicionarse de cara a unas elecciones que se vienen?
Esencialmente, aunque también están en su papel y en su derecho de defender su presupuesto.
Sí, claro.
Por sus partidas presupuestales. Y además eso será y es popular. Están en su papel. Están en su papel, están en su derecho.
¿Alguno de estos estados tú decías que Morena tiene oportunidad de ganar en 2021, entonces?
En la mayoría de los estados, según todas las encuestas,
sí,
hasta la semana antepasada, no han salido nuevas, registran que Morena ganará la mayoría de las gubernaturas.
Se entiende, entonces, este momento político con muchas controversias, como se preveían, Eduardo, en este México que es mirado por la región por muchos factores y tienen en AMLO a un presidente que, ¿cómo lo estás viendo afrontar esta serie de, bueno, oposiciones fuertes que en apariencia desde afuera está padeciendo?
Pero desarticuladas,
uh-huh, bien,
por desgracia, porque sí requiere el país una oposición articulada, una oposición propositiva, una posición que no reaccione en automático al ejercicio de lo que podría llamarse el papel de Contreras, es decir, de estar en contra, claro, por per se, sin mediar propuesta. Ahora, esta es la oposición más importante y más significativa, bien, que tiene el presidente, la de los gobernadores, porque Frena resultó, como dice la jefa de gobierno, un performance. Los dirigentes simplemente aparecen para la foto, nada más.
Bien.
Entonces, y Frena 2, pues quizá tenga mejor eco porque son personas más pensantes. No subestimo a Frena 1, pero es una mezcla de dogmas religiosos con política empresarial. Uh-huh. Ahí lo importante es que es peligrosa esa mezcla. Y entonces son los gobernadores los que tienen esta posibilidad. Sí, pero esto se acaba en junio. Ahora, tiene otra lógica eminentemente política el reclamo presupuestal, uh-huh, el reclamo del respeto a las partidas presupuestales, pues que necesitas dinero para las campañas y que no tienen ningún interés en recorrer el camino del presidente de la austeridad republicana. De esos 10 gobernadores, 9 se mueven en avión propio, lo que no hace el presidente de la República. Pero es un mal cálculo. Si algo da mayor simpatía y respaldo al presidente, es eso de la política de austeridad republicana, porque es lo que permite apuntalar y desarrollar, o hacer crecer, mejor dicho, todos los programas sociales, que es el gran éxito de este gobierno, y más en tiempos de penuria.
Eduardo Ibarra, muy claro el panorama, muchos aspectos, no nos dan para profundizar en cada uno de ellos, pero te agradecemos la oportunidad de seguir de cerca la realidad política en México. Estamos hablando con Eduardo Ibarra, él es director del portal informativo Forum en Línea, allí de México. Hasta la próxima, ¿te parece?
Muchas gracias. Un abrazo para ti y para el auditorio.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.